destinatario de este servicio. Hasta el momento, bueno, por destacar que la acogida por parte de los clubes ha sido buena, han participado en todo el desarrollo del reglamento, han aportado bastantes propuestas que han sido incorporadas, como hemos visto en las comisiones, y creo que, bueno, pues poco a poco lo vamos a poder ir mejorando y adaptándolo a las necesidades que vayan surgiendo cada año según la práctica formativa que se nos vaya destinando.
Gracias. Muy bien. El portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
El Grupo Popular no podemos más que estar de acuerdo con el trabajo de los técnicos de las escuelas deportivas en la edad escolar. ¿Por qué les digo todo esto? Porque la edad escolar es una edad en la que el niño debe dirigir hacia qué deporte quiere más o menos dedicarse: fútbol, ciclismo, tenis, baloncesto, etc. Deben estar bien sentadas las bases y deben estar, por eso digo que pues, nosotros, el servicio técnico, nos agrada que esté lo que se acaba de hacer. Lo que sí pretendemos, o vamos a decir, es que todas las fases estén bien organizadas, que un club o una peña, pero bueno, que se trata de club, no tenga más asignación económica que otro. Ahora se me viene a mente, por ejemplo, los deportistas que tenemos locales. Estos han salido de escuelas y, por lo tanto, creo que es una buena acción para los niños. ¿Qué sucede cuando los niños en clase, en edad escolar, practican deportes? Pues que no están en otros quehaceres, que pueden ser, todos nos imaginamos, que otros quehaceres que van en contra del deporte. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque tiene mucho tiempo libre, y cuando una persona practica deporte, pues tiene que pedirle unas exigencias al cuerpo. Entonces evita fumar, evita diversas cosas que a todos nos viene a mente, ¿no? Que yo no voy a mencionar. Por lo tanto, me parece muy bien que las escuelas deportivas se potencien y vayamos hacia adelante. Para nosotros vamos a votarlos a favor porque creemos que es una buena cosa para toda la juventud, y no solamente para la juventud, porque últimamente, si vamos al hogar de los mayores, pues también los médicos les recetan que salgan a hacer algún deporte, practicar algo de bicicleta, senderismo, etc. ¿Por qué? Pues por la azúcar, por la tensión. Por lo tanto, hay que fijarnos en los jóvenes, por supuesto, pero también ir echándole una mano, teniéndole una mano también a la gente que lo necesite por alguna razón de salud. Sabemos que el deporte es potenciar la salud y ahí estamos todos de acuerdo que con la salud no se puede jugar. Y para mí los niños son prioritarios y creo que es una buena acción. Por lo tanto, nuestro voto va a ser a favor.
La portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Izquierda Unida valoramos positivamente este reglamento que se está debatiendo aquí esta tarde por diferentes motivos. En primer lugar, porque ha sido negociado, consensuado, se han hecho aportaciones por parte de todos los colectivos que se han recogido e integrado para mejorar el borrador inicial, y además no es definitivo, porque evidentemente, como ya hemos dicho en otras ocasiones, al inicio de una norma, con la práctica después se va viendo las mejoras que se pueden incorporar. Por lo tanto, es una actitud también bastante positiva que valoramos. Y en segundo lugar, bueno, pues porque hace ya muchísimo tiempo que se superó la idea de que las escuelas deportivas eran una actividad extraescolar en la que los niños y las niñas iban a entretenerse, ¿no? Por parte de las familias y por parte también de las administraciones. Pero todavía falta mucho por hacer. No en todos los casos, afortunadamente, pero sí que se están produciendo casos donde no se fomentan los valores como tal que se deben desprender de la práctica del propio deporte, sino que se fomenta en ganar la competición en la que participa determinada escuela deportiva. No se les enseña a los niños a ganar, no se les enseña a los niños a perder. No se fomentan determinados valores, como por ejemplo el de la igualdad, uno de los puntos en los que más hincapié hemos hecho para incorporarlo en el reglamento, porque todavía hay deporte de niños y de niñas, y las niñas que practican deporte de niños y viceversa son todavía hoy en día, incluso este propio año, marginados. Por lo tanto, todo lo que incide o pueda incidir este reglamento en adaptar y en mejorar todas esas situaciones, por nuestra parte, pues bienvenidos sean. Por lo tanto, como decía, una valoración positiva. Y bueno, pues quedándome un poco con la aportación del portavoz del Partido Popular, ¿no? Mensana y Corpore Sano, pues sigamos trabajando en esa línea.
Muy bien, el portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
Gracias. Bien, bueno, pues sí, simplemente destacar efectivamente que todavía queda mucho trabajo por desarrollar. En principio creo que las bases están bien establecidas. Voy a destacar también la implicación que ha habido por parte de los diferentes áreas del ayuntamiento en cuanto a lo que es la implicación a la hora de trabajar con las escuelas deportivas en cuanto a formación. En ese sentido, pues vamos a trabajar también con la Universidad Popular, con diferentes cursos que vamos a hacer, como por ejemplo de reanimación cardiopulmonar, obligatorios para los monitores. Vamos a trabajar con seminarios, con talleres de igualdad, del área de igualdad, en fin. Va a ser algo que yo creo que va a estar muy bien, intentando buscar, pues como decimos, llegar a esas cuotas de igualdad y de educación en valores que faltan en estos casos. Queda ahí un punto que yo, bueno, pues, espero que salga la cosa bien, pero creo que voy a ser un poquito escéptico en esto, que es la parte referente a la escuela de padres y familias, porque ahí ya sabemos que tenemos un hueso bastante duro que roer, pero bueno, vamos a intentarlo también este año. Luego, para terminar, simplemente pues hacer una mención a todos los miembros de las comisiones y de las reuniones con los clubes que han participado en el desarrollo del documento y en las propuestas que se han hecho. La mejora que se ha hecho en principio de esa parte, de ese borrador inicial que había del reglamento. Y luego pues también quiero reconocer el trabajo de los servicios del ayuntamiento, en concreto pues el técnico del área de deportes en el desarrollo del reglamento, y la secretaria del ayuntamiento, que ha sido la que nos ha supervisado un poquito en cuanto a las cuestiones más referentes a la legalidad y al desarrollo de la propia normativa. La valoración del trabajo creo que es bastante buena. Yo creo que debemos estar de momento satisfechos. Eso no quiere decir, como he dicho antes, que sea algo definitivo. El año que viene seguramente tengamos que venir con alguna modificación en función de lo que nos digan los usuarios. Y ahora, bueno, pues lo que hace falta es que todo funcione como debe y que, bueno, entre todos se pueda dar un servicio que los niños y niñas de Masillas se merecen.
Muy bien. ¿Alguna cuestión más por parte del portavoz del Partido Popular? Sí.
Muy poquito, breve. Estoy plenamente convencido de que en el transcurso del tiempo pues habrá que ir haciendo perfeccionamientos, no digo corregir errores, sino ir perfeccionando las bases, porque es prácticamente imposible decir que desde el momento que se aprueba y se crea viene perfecto. Por lo tanto, es simplemente eso.
Bien, por parte de Izquierda Unida, ¿alguna cuestión más?
Bueno, sumarnos a los reconocimientos que ha hecho el concejal a los clubes que han participado, a los técnicos del área de deportes y del resto de áreas del ayuntamiento que han contribuido al desarrollo, al propio concejal que ha iniciado este reglamento, y al resto de concejales de las comisiones que también han participado en él. Y bueno, pues esperamos que dé sus frutos próximamente.
Muy bien, pues si no hay ninguna cuestión más, procedemos a la aprobación inicial. Si procede del reglamento de las escuelas deportivas municipales en edad escolar, ¿votos a favor? Bien, pues queda aprobado inicialmente. El punto siguiente es el punto número 6, que es la aprobación si procede de las fiestas locales 2018. Después de la comisión informativa sobre la que tenemos el dictamen encima de la mesa, hemos estado nuevamente valorando la propuesta en el equipo de gobierno y, bueno, hace relativamente poco tiempo hemos decidido aceptar una de las propuestas que se plantearon sobre la mesa en la comisión de asuntos de pleno, que fue por parte del portavoz de la Izquierda Unida plantear como fiesta local el 23 de abril. Era una cuestión, uno de los días que se habían planteado dentro del Consejo de Asociaciones. Nosotros incluso también habíamos valorado en alguna ocasión pues que este día podía ser uno de los posibles para marcarlo como fiesta local. Entonces proponemos aquí sobre la marcha la modificación de la fiesta del 17 de enero al 23 de abril, ese cambio, y mantener la del lunes de feria, que bueno, pues habitualmente y durante estos últimos años pues ha venido siendo fiesta local dentro de nuestras fiestas patronales, en honor a nuestra señora Peñarroya. Por lo tanto, con esa matización hecha, pues esa es la propuesta por parte del equipo de gobierno. Y bueno, pues tiene la palabra el portavoz del Partido Popular.
Bueno, nosotros, como no podía ser de otra forma, nos hubiese gustado que hubiese sido la fiesta de San Isidro. ¿Por qué le digo esto? Porque San Isidro es el patrón de los agricultores y Argamasilla es en el 80% agrícola. Por lo tanto, creo que se debería de haber vuelto a celebrar San Isidro. ¿Qué adelantamos con cambiar al día 23 de abril? Bueno, pues es el día después de la romería, ¿no? Seguramente.
No, es el día del libro.
Ah, el día del libro. Vale, corrijo, yo pensaba que era de... Pero bueno, nosotros seguimos pensando que sería más interesante San Isidro, porque Argamasilla se mueve en torno a la agricultura. La agricultura nos crea beneficios y nos crea empleo. ¿Por qué le quitamos a San Isidro a los agricultores? Pues mire, nosotros no lo vemos muy claro. Nuestra economía se mueve en torno a la agricultura, no lo vemos muy claro. Nosotros tenemos un pueblo que es altamente cervantista y además creo que estaría muy bien volver a nuestras andadas, que es San Isidro. El año anterior también dijimos que íbamos a procurar que este año se hiciese la fiesta de San Isidro mucho más interesante que se había hecho dos años anteriores, dado que la fiesta era San Antón. Pero luego llegamos a San Isidro y vimos que fue más o menos lo mismo. Por lo tanto, seguimos reiterando que preferimos la fiesta de San Isidro.
La portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Bueno, nos congratulamos de esta nueva propuesta que nos presenta el equipo de gobierno sobre la mesa. Ya el concejal de Participación Ciudadana lo comentó en la propia comisión, hablando también de las propuestas que se valoraron en esa comisión. Y nosotros defendíamos esta propuesta que surgió el año anterior en el propio seno del Consejo de Asociaciones por parte de colectivos como los académicos de la Argamasilla, con el fin de promocionar, si cabe aún más, y hacer todos los esfuerzos posibles por redundar en nuestra tradición cervantina y poder mejorar en la medida de lo posible todos los actos institucionales en torno a ese día. Este año, que ha sido domingo, pues los actos han podido ser mucho más vistosos en el día que corresponde, que siempre es más llamativo de cara al exterior, que es lo que nos interesa, promocionar nuestra tradición cervantina de cara al exterior cuando en la localidad es festivo. Y luego otra razón es que en torno a las festividades relacionadas con santos, pues al final cada sector defiende un poco el suyo, porque igual los transportistas también pueden pedir que sean San Cristóbal porque la actividad del transporte es muy interesante en la localidad, que hay siempre conflictos, ¿no? Y sin embargo esta fecha, pues me parecía que la propuesta era muy acertada porque podía aunar también un poco a toda la población. Por lo tanto, bueno, pues evidentemente estamos totalmente de acuerdo porque era una de las propuestas que defendíamos como propuesta de consenso y que podría favorecer todos los intereses que tenemos culturales y turísticos en nuestra localidad.
Bien, pues sí, bueno, pues hilo con el último argumento de la portavoz de Izquierda Unida. La verdad que un pueblo como Argamasilla pues también encaja perfectamente que el 23 de abril, Día Internacional del Libro, pues sea fiesta local, y bueno, pues también hacer un esfuerzo desde el área de cultura, incluso desde el área de festejos, de proponer pues alguna serie de actividades para conmemorar como se merece pues este día. Cierto es también que la propuesta del año pasado fue bastante exitosa, porque el cambiar la festividad a San Antón pues fue un condicionante importante para trasladar al recinto ferial a un montón de gente, asociaciones y sobre todo mucha gente joven, que es lo que más nos sorprendió, a participar de una tradición que, bueno, pues se estaba perdiendo y que, bueno, yo creo que hemos conseguido revitalizarla, evidentemente, aunque cambiemos la fiesta del 17 al 23 de abril, del 17 de enero al 23 de abril, evidentemente vamos a seguir potenciando la fiesta de San Antón, igual que lo vamos a hacer también con San Isidro. No quitamos nada a nadie, como dice el portavoz del Partido Popular, no quitamos fiestas a nadie. Incluso hay que también recordar, que lo hemos comentado en reiteradas comisiones informativas, que la fiesta que organiza la cooperativa Nuestra Señora de Peñarroya, pues es verdad que últimamente pues está muy venida a menos, por las circunstancias que sea, porque bueno, pues es una época en la que los agricultores pues están ya a pleno rendimiento preparando sus explotaciones, o en fin, por las cuestiones que sean y que tampoco vienen al cuento. Lo que sí que es cierto es que de una fiesta que participaba muchísima gente, que yo la recuerdo perfectamente hace años, pues ha ido bajando el número de participantes de forma considerable. En cambio, lo que vamos a proponer, y también lo dijimos en la comisión informativa correspondiente, es potenciar también esa fiesta de San Isidro, pero vinculándola al fin de semana más cercano, que en este caso será el anterior a la festividad de San Isidro, promoviendo pues una serie de actividades, de concursos, de juegos, que ya hemos hecho un avance hoy, una pequeña prueba este año con la orquesta en la Glorieta, y que bueno, pues es verdad que era el primer año y tampoco tuvimos mucha asistencia, pero las cosas hay que iniciarlas y bueno, pues mantenerlas e intentar consolidarlas. Yo creo que si al final conseguimos trasladar toda esa actividad lúdico-festiva al recinto ferial, en concreto a la antigua Plaza de Toros, y conseguimos organizar un día de actividad en torno a San Isidro completo y en el que colabore también, como no puede ser de otra manera, pues todo el sector de la agricultura, pues empezando por la propia cooperativa, que bueno, también hemos hablado en alguna ocasión de esta posibilidad de que la cooperativa colabore también en la fiesta de todos, que puede ser la de la antigua Plaza de Toros, pues yo creo que podemos también revitalizar esta fiesta y bueno, conseguir que al encajarla dentro de un fin de semana, pues podamos hacer que más gente del pueblo pues participe en esta festividad. Por lo tanto, independientemente de que pongamos la fiesta, como digo, o cambiemos de criterio, como hemos cambiado en estos días, de la fecha del 17 de enero, al 23 de abril, dejando como no festivos tanto el 17 de enero como San Isidro, no quiere decir que no vayamos a hacer esfuerzos para consolidar estas fiestas y para promocionarlas en nuestra localidad. Así que yo creo que ese compromiso está ahí, vigente, y bueno, pues por nuestra parte creo que también es acertada la festividad del día 23 de abril, dado pues el carácter cultural que tiene nuestro pueblo y sobre todo relacionado con el libro, podemos decirlo así, después de la Biblia, más importante a nivel mundial. Portavoz del Partido Popular, tiene la palabra.
Sí, a mí me parece bien que sea el día del libro. Yo en principio pensaba en las fechas, que no ha sido el día siguiente a la romería, por eso corregido, ¿no? Pero resumir la tradición cervantina a tal solamente un día me parece que es algo, es empezar en algo, pero me parece un poco ya o lo hacemos bien o no lo hacemos. Pero también le quiero decir que lo que no tenemos seguro es con las fiestas locales que hacemos, porque cada año estamos cambiando las fiestas locales. Sabemos que lo que mueven unas empresas, los calendarios laborales, lo que hace es fiesta, hoy es fiesta, este año es fiesta. Antes teníamos San Isidro, luego teníamos en San Antonio. Ahora vamos a tener el 23 de abril, el Día del Libro, y me parece que deberíamos de sentarnos todos con serenidad y decir, estos días inamovibles, al menos durante X años, bien sea el Día del Libro, el Día de San Isidro, el Día de San Antón, un día, pero que sea inamovible durante años. Es que todos los años estamos moviendo las fiestas locales.
Bien, la portavoz Izquierda Unida tiene la palabra.
Iba a decir que lo corté no quita lo valiente, claro, solo tenemos otros días, entonces es imposible atender a todos los sectores y cada sector, como decía antes, he puesto un ejemplo por poner alguno, ¿no? Pero bueno, que la propuesta de mantener determinadas tradiciones, que es verdad que forman parte de nuestras tradiciones locales, como es San Antón o San Isidro, con la promocionada desde el Ayuntamiento, me parece bien, pero claro, si hay que elegir, solo se puede elegir dos días. Durante muchísimos años, yo recuerdo toda la vida era lunes y martes de feria, y llegó un momento en el que, bueno, pues por las circunstancias de la vida, pues se veía que tampoco mantener esos dos días se veía suficientemente justificado, porque ya mucha gente sale de vacaciones a la semana, las tiendas ya tenían establecido un día sí y uno no, fueran festivos o no. En fin, que podíamos jugar con al menos con uno de los días y se mantenía el lunes por aquello de seguir manteniendo el domingo como día grande de la feria, ¿no? Por lo tanto, bueno, a partir de ese momento hay que buscar la fecha que más convenga, y es verdad que hemos jugado durante un periodo de tiempo con diferentes fechas porque todavía no hemos encontrado el encaje seguro. Entonces yo entiendo lo que decía el portavoz del Partido Popular, de que cada año cambiamos, pero claro, también tenemos que encontrar el lugar exacto del calendario en el que deberá encajar. Entonces, hasta que no lo encontremos, porque lo que se ha ido proponiendo estos años de atrás, pues al final no ha dado los resultados suficientes. Yo recuerdo el último año que fue el festivo local San Isidro, que era un martes, cuando yo vine de trabajar de otra localidad, estaban todas las tiendas abiertas. Por lo tanto, no surgió el efecto que debería haber ejercido un festivo local. Los lunes después de romería, que también se probó un año, bueno, en en algunos sectores bien, y, pero en otros pues tampoco, porque también tienen los comercios y demás. Quiero decir que es verdad que hay cierta inestabilidad, pero también tenemos que encontrar el encaje. Entonces, pero considero muy acertado que este año lo vemos con este criterio, que sea cultural, el que nos motive a elegir esta festividad, y esperemos que de, como decía antes, los grupos que se proponían con la fecha.
Sí, bueno, evidentemente habrá que también dotar de contenido desde el área de cultura pues este día, para que haya alguna actividad también significativa que va a sumarse a todos los días que conmemoramos nuestra tradición cervantina. No solamente este día vamos a poner en valor nuestra tradición, tenemos un montón de actividades a lo largo de todo el mes de abril, por ejemplo, de fomento de la lectura, un montón de actividades enfocadas al fomento del turismo y el fomento de nuestra tradición cultural quijotesca y cervantina. Por lo tanto, este día también habrá que dotarla de contenido para que, bueno, pues haya un acto de algún tipo que habrá que determinar bueno, pues en honor a este día tan importante que es el día del libro. Bueno, pues el mover las fiestas locales yo creo que también es una potestad buena de las entidades locales, y bueno, como se hace con el suficiente tiempo de antelación, pues hay prácticamente un año desde que se aprueban ahora en este pleno, si al final se aprueban, y hasta que llega la fiesta en concreto, pues yo creo que hay tiempo suficiente para que la gente pues también se adapte en cuanto a sus calendarios y en cuanto a sus jornadas laborales. Por lo tanto, bueno, consideramos que bueno, pues puede ser una fecha acertada. No sabemos si será la definitiva, ya lo veremos el año que viene el resultado, pero bueno, yo creo que también en la dinámica de la vida propia pues hay que probar determinadas eventos y cosas, y si funcionan bien, y si no, pues se cambia y se hace otra cosa diferente y ya está. No hay ningún tipo de problema en ese sentido. Bien, pues procedemos a la votación, si les parece, de la aprobación de las fiestas locales del 2018, y la propuesta es el 23 de abril y el día 3 de septiembre, lunes de feria. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Bien, pues queda también aprobada. El siguiente punto, y punto número 7, es una moción que presenta el Grupo Municipal Socialista para solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España la adopción de medidas excepcionales y concretas con motivo de la actual sequía que sufre la cuenca del Guadiana. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Gracias. Bien, tienen copia de la moción que vimos en la comisión correspondiente. También por deferencia al público voy a pasar a explicar un poquito la moción. Y también por explicar un poquito los motivos que han llevado a desarrollar esta moción y a presentarla. Teniendo en cuenta, pues eso, de hasta ahora en diferentes ocasiones el Partido Socialista a nivel regional o incluso a nivel nacional había estado elevando peticiones al Gobierno para pedir actuaciones en la materia de sequía en cuanto se refiere a nuestra región. Teniendo en cuenta sobre todo que las situaciones por las que se pasan las cuencas hidrográficas de los ríos españoles pues son muy similares y todas van en la misma dirección, que es la mala. Entonces, en este sentido, pues se habían llevado peticiones para instar al Ministerio a hacer baterías de medidas sobre los daños producidos por la sequía. Se habló, por ejemplo, de destinar fondos extraordinarios para financiar medidas de ayuda, compensar pérdidas producidas por la falta de lluvia. Se propuso también la creación de líneas de crédito ICO para las explotaciones agrícolas, peticiones de mejoras de carácter fiscal en relación con el IRPF, e incluso se habló de pedir la exención de los pagos de las cuotas del IBI para agricultores afectados por la sequía. Lo último que se vio es la solicitud para establecer convenios con entidades financieras para gestionar las ayudas de la PAC, para permitir adelantos de los cobros. Así también recuperar la aportación de la Administración General del Estado al Plan Nacional de Seguros Agrarios para retener una aportación de 300 millones de euros que se perdió. Pero antes que estas medidas concretas, que como digo, pues son cosas que se podrán pedir incluso luego más tarde y se podrán llevar a cabo o no, de lo que va esta moción o de lo que trata esta moción es de pedir una actuación mucho más genérica. Viendo que además estamos asistiendo a situaciones en las que, bueno, pues no hay mucha comprensión, ¿no? Por ejemplo, una declaración de zona de sequía en cuencas como el Duero, y aquí pues parece que se ha quedado la cosa un poco atrás, que no es prioritario. Aquí el Guadiana, el Tajo, el Júcar, Segura están bajo mínimos, y si bueno, no se recupera la situación nos vamos a encontrar seguramente con restricciones para el riego sobre todo, pero que si sigue así la cosa pues nos vamos a poder encontrar incluso con restricciones para el consumo humano. Por ejemplo, en la cuenca del Júcar, que esta sí que tiene su propia declaración de sequía, con un 70% de recorrido en Castilla-La Mancha, sin embargo, hay una aportación de unos 30 millones de euros que han ido directamente a infraestructuras en Murcia. Aquí a Castilla-La Mancha pues no ha llegado nada. Hay una comparativa también que es muy demoledora, que es la diferencia que ha habido entre lluvias el año pasado a este año. En concreto, por ejemplo, en el mes de abril del 2016 teníamos 97 litros por metro cuadrado y en el mismo mes de este año hemos tenido un litro por metro cuadrado. Por eso, bueno, pues la situación ahora mismo de la cuenca del Guadiana pues es bastante delicada, es muy complicada y desde luego pues parece que puede llegar a serlo incluso más. Ahora mismo se están barajando ya posibles restricciones. Se está hablando ya de que hasta 67 localidades de la provincia podrían tener ya restricciones de consumo y más de 150 en toda Castilla-La Mancha. Y bueno, pues en la zona ya de Ciudad Real, donde están los embalses de Gasset y de Torre de Labrán, ya se está avisando directamente a los ciudadanos de esta posibilidad. Lo que es importante, y en ese sentido va esta moción, es desarrollar un planteamiento global de planificación para establecer estas medidas para hacer frente a la sequía. También en los motivos, en las solicitudes que se hacen, habla de estudiar el establecimiento de medidas de apoyo y en su caso la concesión de ayudas económicas fundamentalmente del ámbito territorial de la cuenca hidrográfica del Guadiana que hayan sufrido pérdidas de cosecha en los cultivos o aprovechamientos ganaderos. Habla también de establecer medidas especiales para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, así como medidas para el aprovechamiento y el mantenimiento de la estructura productiva de las explotaciones en riego. Y finalmente, pues que es necesario, pensamos, declarar el estado de sequía en la Confederación Hidrográfica del Guadiana mediante el decreto, según lo que está dispuesto en el Plan Hidrológico Nacional. Como ven, es una moción bastante genérica, no tiene por qué hacer aquí referencia a medidas concretas y la hemos dejado exclusivamente dirigida a la cuenca del Guadiana, que es la que nos ocupa. Nosotros pensamos que ahora mismo, pues la situación del Guadiana, sobre todo para pueblos eminentemente agrícolas como el nuestro, como ya hemos visto en el anterior punto, pues la cuenca actual del Guadiana pues es un gravísimo problema que tenemos que afrontar y independientemente de las medidas que se tomen, yo creo que la declaración de sequía es algo que es imprescindible en este momento. Por lo tanto, bueno, pues en este sentido es lo que nosotros presentamos para su aprobación. En su momento también, en la última comisión, se habló de la posibilidad de hacer una presentación conjunta de la moción. Yo desde aquí pues les invito también a sumarse a ella si les parece oportuno.
Muy bien, tiene la palabra el señor portavoz del Partido Popular.
Bueno, desde el Partido Popular estamos de acuerdo con la defensa del agua, dado que es un bien escaso y es necesario. Es necesario para la vida, es un bien escaso, que debemos cuidar. El agua es un bien necesario, pero no es menos necesario para los agricultores que ven cómo sus cosechas se ven afectadas por la falta del agua. Desde el Partido Popular venimos haciendo hincapié en el cuidado del agua y quiero resaltar que el PP fue quien en la legislatura anterior propuso intervenir a la mayor brevedad la red de agua de nuestras calles, siendo conocedores de la cantidad de agua que se gastaba. No se gastaba, se consumía o se derrochaba. Con las frecuentes roturas que teníamos en nuestra red, el consumo de agua ha llegado a ser más de 2 hectómetros cúbicos en un año y en este año 2016 ha bajado a 1,6 hectómetros, por lo que el ahorro ha dado sus frutos. También el PP propuso que se realizaran las medidas de la potabilizadora hasta Argamasilla, con llaves sectoriales, para que cuando teníamos que averiguar una avería no tuviésemos que cortar toda el agua general de todo el pueblo, sino que fuésemos por sectores. Y así empezamos para que vean. También estamos, y quiero que guste en acta, que debemos de empezar a invertir en nuestra potabilizadora, yo lo voy a decir bien, porque en cualquier momento va a pasar algo con la toma flotante, se lo va a fastidiar. También tengo que resaltar que la comunidad de regantes, para ahorrar agua, hizo una gran inversión, que por cierto están pagando los agricultores, y se transformó del riego a aspersión, o como decían aquí antes, a inundar, pues a goteo. Por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable. Pero quiero también resaltar que ha sido parte de toda esta iniciativa del Partido Popular.
Muy bien. El portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra, Ángel.
Sí, bueno, en primer lugar quiero denunciar el trasvase Tajo Segura, que nos quita los recursos hídricos aquí a Castilla-La Mancha y se los lleva a otra región para regar campos de uva. Eso lo está haciendo el Partido Popular y el que está gobernando. los ciclos hídricos son muchas veces adversos. Yo veo aquí a personas mayores que seguramente recuerden los años 90, concretamente en el año 95 y 96, donde sufrimos una sequía parecida a la que estamos sufriendo. Entonces el gobierno central daba ayuda a los agricultores para que dejasen de regar. Entonces había ayudas para la gente que no regase, por lo menos sacase algún beneficio de sus tierras. Por aquellos entonces nos reuníamos todos los que estábamos representantes de las asociaciones locales, nos reuníamos para intentar de tomar medidas para paliar de alguna manera el tema, porque el pantano estaba todavía peor que está ahora. Ahora tenemos el beneficio de que tenemos el sistema de riego, al cual hace referencia el portavoz del Partido Popular, que nos ahorra bastante agua. Si no tuviésemos ese sistema de riego, seguramente lo tendríamos bastante mal. Pero aquí entonces no teníamos ese sistema de riego, se perdía mucha agua por las regadas de tierra, se perdía mucha agua por las canalizaciones, en la evaporización y por las filtraciones, incluso por derrames que se derramaban muchas veces los canales. Entonces nos reuníamos para intentar, y creo que tomamos varias decisiones. Lo primero, hicimos que el ayuntamiento sacase un bando le dijese a la gente, concienciase a la gente de que el agua es un bien escaso y había que restringir a lo que pudiésemos dentro de nuestras familias, lo que pudiésemos, y luego en los huertos y en los sitios. También hicimos una pintada en el lado de la presa, en este lado de la presa, que pusimos opción cero. Para aquello entonces creo recordar que querían llevarse un hectómetro de cúbico de agua para el pantano de la Cabezuela. Hoy, al venir de Infantes y ver el pantano del Valle Hermoso, está bastante preocupante. El pantano del Valle Hermoso, la Solana, sí es el que abastece a la Solana, no sé si tendrán algún recurso más, pero como la sequía se pronuncia un año más, lo van a pasar bastante mal. Bueno, creo que hay que empezar a tomar medidas. Ayer mismo el presidente de la comunidad de regantes, que estuvimos en la comisión de agricultura, nos comentó que el pantano está ya por debajo del 50% de capacidad. Estamos en menos de 24 hectómetros cúbicos, la capacidad me parece que es de 48,5, estamos por debajo. El año anterior, la comunidad de regantes, no la comunidad de regantes, sino Confederación, debió de tomar medidas antes. Ya es que ellos sí tienen datos en los que ven que el ciclo hídrico era jodido, y entonces el año pasado es que concedieron para regadío 27 hectómetros cúbicos. Este año me parece que la concesión, quiero recordar que ayer comentaron que era de 13, que quedan todavía 4,7 de consumir, lo que ha bajado bastante. El año pasado tuvo que tomar medidas, pero el querer recaudar muchas veces nos lleva, y entonces Confederación, al venderse 17 hectómetros cúbicos, pues recaudó más, no tomó las medidas en su momento, y en vez de dar 27 hubiese dado 20, pues tendríamos 7 hectómetros cúbicos más aquí en el pantano, en Balsamo. Bueno, hay una norma, que es lo que comentaba, que estando por debajo del 50% de capacidad puede ya tomar medidas en el tema del ahorro. Bueno, y también voy a recordar que en el año 96 el que les habla, junto con Isidoro Carretón Mañas, presentó un escrito a las distintas asociaciones agrarias, a los partidos políticos, y